Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
No nos van a juzgar si vinimos o no a misa, o si el padre habló bien bonito, o si tenía bien buenas intenciones y salí bien. ¡Ay, qué rico sentí cuando el padre habló! No te van a juzgar por eso. Te van a juzgar de tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para darle descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven.
Al ir terminando nuestro ciclo litúrgico, la Iglesia nos invita, a través de las lecturas, a reflexionar en el final de nuestra vida. Es el final de un ciclo. Estamos terminando el ciclo de la liturgia, pero así como el ciclo de la liturgia se termina, así también nuestra vida algún día ha de terminar. Y por eso es importante, al final de cada ciclo, pues hacer una evaluación de nuestra vida. Revisar si nuestra vida se viene orientando hacia su fin definitivo, que es el cielo. Hoy escuchamos en el Salmo, repetíamos: al despertar contemplaré tu rostro. Y obviamente en el contexto que nosotros venimos tomando, la idea del salmista es el momento de la muerte, la resurrección. Imaginémonos que así es la muerte. Nos dormiremos, de hecho se le llamaba dormirse en el Señor. Un día cerraremos nuestros ojos este mundo y se abrirán para la eternidad. La esperanza de nosotros es que cuando se abran podamos ver el rostro de Dios, que en el momento en que nosotros pues salgamos de este mundo y abramos nuestros ojos a la eternidad, lo que podamos contemplar es el rostro eterno, el rostro divino de Dios. Pero ¿y qué pasa si esa esperanza no se cumple? ¿Qué pasa si cuando abrimos nuestros ojos, en vez de ver el rostro de Dios, viéramos el rostro del demonio? Que en vez de ver luz, plenitud, alegría, viéramos oscuridad, tinieblas. Nuestra esperanza es precisamente que cuando muramos y abramos nuestros ojos a la eternidad, podamos ver el rostro del Señor. Pero para ello, pues necesitamos ver si toda nuestra vida se está dirigiendo hacia ese final. De lo contrario, pues hay que ir haciendo algunos cambios. Y esta es la idea precisamente del final del ciclo litúrgico, hacer una buena revisión para que nosotros podamos estar seguros dentro de la seguridad humana de que cuando abramos nuestros ojos veremos el rostro glorioso del Señor. Y por eso hoy quiero proponerles a ustedes algunos puntos de revisión, algunos puntos de reflexión de cosas que ya hemos visto a lo largo de nuestro ciclo, pero que creo que hoy vale la pena que retomemos y revisemos. Tómense, por favor, esta semana, nos quedan 2 semanas todavía dentro de este tiempo ordinario hacia el final del ciclo, para darle una revisada a estos puntos que son realmente importantes. Y el primer punto que quisiera revisar con ustedes lo vamos a tomar del Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, verso 16. Es un texto que ya conocemos bien. Jesús, orando al Padre, le dice: ellos, refiriéndose a sus discípulos, no son de este mundo. Y nosotros, así lo sabemos, nosotros no somos de este mundo. Nuestros pensamientos, por lo tanto, nuestras palabras y nuestras acciones deben de ser diferentes. Nosotros no le pertenecemos a este mundo. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Sucede que vivimos en un mundo de mucha presión, sobre todo, por ejemplo, los jóvenes viven en mucha presión social porque el mundo, sus grupos, los van llevando a que tengan las actitudes, los pensamientos, las palabras de este mundo, de lo contrario los van excluyendo. Si tú no llevas un tipo de relación con tu novia, que no es precisamente el que dice la Sagrada Escritura, pues entonces no tienes participación en el grupo. ¿Cómo? ¿Eres anticuado? ¿Eres anticuada? ¿Qué te pasa? No perteneces a nuestra generación, ¿verdad? Y esa presión es muy fuerte. Muchas veces es el vocabulario. Dice el viejo refrán, y creo que todos los refranes son muy ciertos: el que anda con lobos, aullar se enseña, ¿verdad? Si todo nuestro grupo, y no solamente los muchachos, sino por ejemplo en nuestros lugares de trabajo, si todos nuestros demás compañeros se hablan de pim, pum, pam, pim, piriririrín, tuntán, pues al rato tú también andas con esa tonadita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la forma de hablar, de referirnos. Si nosotros en nuestros grupos, sobre todo los jóvenes y también pues ya los mayores, ¿verdad?, pláticas de tipo sexual, si tú no tienes tema que tratar, pues entonces te van a excluir. No formas parte de este grupo. Y entonces está la presión continuamente sobre nosotros. El tema de las tranzas, el tema de la política sucia, en fin. Todo esto que hoy, pues, lo sabemos, lo conocemos, existe y además nos presiona. Hemos venido hablando, retomando las ideas que nos ha pasado su Santidad Francisco del tema de la mundanidad. Recordarán que apenas hace unos domingos tocábamos un poco más a profundidad este tema. Creo que valdría la pena en esta oportunidad retomarlo, los que puedan descargar nuevamente, si no lo tienen, el podcast o el video de la mundanidad. Creo que valdría la pena darle una repasadita, porque es algo que va afectando continuamente nuestra vida. Nos erosiona a todos. Y el Papa dijo a todos: obispos, sacerdotes y, por supuesto, pues a los laicos, que son los que están de una manera pues más fuerte metidos en el tema del mundo. Nos estamos erosionando y tenemos que reconocerlo. Y entonces tenemos que meter el freno y tenemos que darnos cuenta de esta presión y tenemos que tomar una decisión. Hay que hacer cambios a veces. Hay que recordar que ser cristiano pues es difícil y que tenemos que soportar, muchachos, la presión social. Tenemos que soportar la presión de nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que mantenernos firmes. Y por eso la importancia de pertenecer a un grupo parroquial. Porque en el grupo me anclo. Es como un ancla en donde tengo amigos, hermanos, que piensan como yo. Y ahí estoy anclado. Sé que al menos una vez a la semana me encuentro con amigos, con hermanos, que también son cristianos, que también sufren esta presión. Y entonces ahí me encuentro anclado. Y es difícil que me pueda jalar la corriente. Los muchachos, los hermanos y hermanas que no tienen un grupo de referencia cristiana. Es fácil que los vaya arrastrando la corriente. Y cuando se dan cuenta, están en el mar. Cuando nos damos cuenta, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones no tienen nada que ver con el Evangelio. Se ha ido erosionando nuestra vida, se ha mundanizado. Y cuidado, porque es tan delicado y es tan fácil que nosotros vayamos deslizándonos en el mundo, que nos vayamos corriendo por el mundo, que no vaya a ser que en un momento dado ni siquiera nos demos cuenta que ya estamos en las fauces del león. Y que cuando cerremos nuestros ojos para abrirlos a la eternidad, pudiéramos encontrarnos con un juicio difícil. En una situación en donde nuestra vida eterna pudiera estar en peligro. Por eso es importante este primer momento de reflexión. ¿Qué tanto se ha mundanizado mi vida? ¿Qué tanto mis criterios, mis palabras, mis acciones se han ido mundanizando? ¿Qué tanto la presión del mundo me ha ido jalando y me ha ido metiendo dentro de este nuevo orden de cosas que destruye nuestra vida, destruye nuestras familias, destruye nuestra sociedad? En donde muchas veces, en este proceso de erosión, nosotros terminamos siendo también causantes de la erosión de otros. Primer punto de reflexión, ¿qué tanto me mundanizo? ¿Realmente este año me ha servido para crecer? ¿Soy un mejor cristiano? ¿He purificado mi vida? ¿O al contrario, este año me salí del grupo? ¿Este año no tuve dónde anclarme? Y entonces la presión de mi trabajo, la presión de mis amigos, la presión del colegio, la presión de la escuela, la presión, me ha ido estirando, me ha ido estirando, y resulta que este año soy más mundano que el otro. Mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, pues ya no son las de un cristiano. Un segundo elemento de reflexión, creo que lo pudiéramos tomar en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, a partir del versículo 31, un texto que hemos reflexionado ya mucho, es el texto del juicio final. Debemos de recordar que nos van a juzgar, ¿sí? Que hay un juicio. Hoy hemos escuchado en este texto de este segundo libro de Macabeos, hemos escuchado cómo le dice este muchacho que va a morir, le dice a Antíoco, tú no vas a resucitar para la vida eterna. Tú no vas a resucitar para la vida eterna. Quiere decir que hay unos que resucitan para la vida eterna, que hay gente que abre los ojos y ve a Dios, y hay gente que abre los ojos y ve su negra oscuridad, eternamente. La semana pasada no pude estar con ustedes porque estaba compartiendo un retiro. Sin embargo, la homilía, ojalá pudieran ustedes reflexionarla también. La semana pasada ustedes recordarán que leíamos el texto de Zaqueo. Y toda la reflexión de la semana pasada tenía que ver con un Dios lleno de amor, un Dios lleno de bondad, un Dios lleno de misericordia. Un Dios que, como dice el Salmo 103, se le olvidan nuestros pecados. Y entonces el mundo y muchas corrientes dentro de la iglesia, de esta iglesia que decimos se va erosionando, pues nos dice, todo el mundo se va a salvar. Tenemos ahí el texto de Isaías 43:4. Dios te ama, ha reservado gracia para ti. El texto de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y ni qué decir del texto de San Juan, en su primera carta, al capítulo 4, verso 8. Dios es amor. Y entonces decimos, no, pues Dios me quiere muchísimo, me ama tanto, que todos nos vamos a salvar, aunque seas como Antíoco IV Epifanes. ¿No? Al menos la Sagrada Escritura dice que no es así. Que la gente que es como Antíoco IV Epifanes va a terminar abriendo sus ojos a la eternidad en el infierno. Jesús dice en el Evangelio hoy de Lucas, dice, los que sean juzgados dignos. Es cierto, tenemos un Dios que nos ama infinitamente, pero que nos va a juzgar. En el texto de Zaqueo de la semana pasada, que leímos también de Lucas, tenemos un elemento bien importante a reflexionar. Vemos cómo efectivamente la iniciativa no es nuestra. No es que nosotros hayamos amado primero a Dios, dice San Juan. Es que Él nos amó primero a nosotros. Y entonces por eso Jesús le dice a Zaqueo, hoy necesito hospedarme en tu casa. Es Dios el que quiere venir a tu corazón. Es Dios el que quiere venir a tu casa. Es Dios el que quiere hacer amistad contigo. Es Él el que quiere participar de la vida divina. Sin embargo, una vez que Zaqueo recibe la invitación, hay un cambio tremendo, hay una respuesta en Zaqueo. Dice Zaqueo, voy a darle la mitad de mis bienes a los pobres. La respuesta al amor desbordante de Dios, la respuesta a esa misericordia infinita de nuestro Señor, es el amor de nosotros. Pero un amor así, grande, le voy a dar la mitad de mis bienes. Y entonces estamos hablando de dar amor. De dar amor a la gente con la que compartimos la vida. De dar amor, de dar esa respuesta generosa a Dios en nuestros hermanos. Mis amados hermanos, la vida cristiana no se realiza en este templo. En este tiempo venimos a cargar pilas, venimos a alimentarnos del pan que da la vida, venimos a escuchar la palabra de Dios, luego llevárnoslas a nuestras casas. La vida cristiana es en mi casa, y ahí me van a juzgar, dice Jesús, en el amor, en la caridad. Me viste desnudo, y no me atendiste, ni enfermo ni encarcelado, no me pelaste. Y el juicio es drástico. Unos serán enviados a la vida eterna, y los otros al castigo eterno. La primera respuesta del hombre es el amor. El amor especialmente al necesitado. A esa persona que camina contigo y que te necesita. Que a veces es el hijo, que a veces es el papá, que a veces es el amigo del trabajo. No puedes decir, dice el apóstol Santiago, que amas a Dios si no amas a tu hermano. Lo repite también el apóstol San Juan. Dios se ha desbordado en amor y en misericordia, pero espera de ti una respuesta. Y la primera es el amor, pero no se queda ahí. Si ustedes se fijan en el texto de la semana pasada de Lucas, Zaqueo dice, le voy a devolver 4 veces más aquel que yo le haya robado. Y esto habla de la justicia. La justicia que no es ni conmutativa ni distributiva, sino es la justicia divina. Es decir, es algo que va mucho más allá de lo que se debería esperar. Está bien, yo lo robé, pues pobrecito chivo, aquí te agarré 10 pesos, pues aquí tienes 10, ¿verdad? Perdóname, aquí están tus 10 pesos y los 10 pesos te voy a dar. ¿No? 4 veces más. Te agarré 10, pues aquí tienes tus 10 y otros 40 más. Esa es la justicia de Dios. Y hoy, mis hermanos, hay mucha injusticia en nuestras vidas. Y esto es peligroso porque casi nadie se confiesa de esta injusticia. Un muchacho, un niño, es justo con su papá cuando estudia, cuando saca buenas notas, cuando hace su máximo esfuerzo, no solamente por pasar, sino por sacar la máxima calificación que puede. Sabemos que hay chavos de 10s y hay chavos de 8 y hay chavos de 9s, ¿verdad? Pues no todos tenemos la misma capacidad. Pero lo que Dios quiere es que des tu máximo esfuerzo. Esa es la justicia para tus padres. Esa es la justicia para tus padres. La obediencia, el respeto y sacar buenas notas. Porque tus papás se están dando una buena friega para mantenerte estudiando. Y tú en justicia, pues tienes que sacar la mejor nota que puedas. Y eso obviamente pues va a requerir que tú pues dejes un poco tus jueguitos, que dejes un poco tus deportes y otras cosas y que te concentres en sacar buenas notas. Pero también para los adultos, la justicia para con los padres. Hay mucha injusticia para con los padres cuando ya son grandes. Oh, es que tengo mucho trabajo. Es que yo también tengo familia. Es que siempre encontramos una buena excusa para no atender a nuestros papás que están enfermos. Aquí en la comunidad, que tenemos una comunidad grande de personas mayores, es bien triste cuando voy a visitarlos, trato de visitarlos con cierta frecuencia, y es triste darme cuenta cómo muchos de ellos viven en un gran abandono, sino en un total abandono, que algunos de ellos en un total abandono, ¿sí? Muchos en un gran abandono. Hace poquito fui a ver a una señora prácticamente ciega. Sus hijos la visitan una vez a la semana. Y no ve, no puede cocinar, no puede hacer muchas cosas porque está impedida, está ciega. Las vecinas le ayudan. Una terrible injusticia de parte de los hijos. Y vean de esto, nadie se confiesa de que no has visitado suficientemente a tus papás. Allá les hablan cada, como se dice, vaca muerta de un judío. Aguas. Estás fallando a la justicia. Sí, es que Dios me quiere mucho, ¿sí? Nada más que va a pedir cuentas. Y una de las cuentas tiene que ver con la justicia. Y la justicia no es, pues sí, les hablo de vez en cuando. ¿Eso es lo más que puedes hacer? ¿Eso es como Zaqueo, que le regresa 4 veces al otro? ¿O haces lo mínimo posible con tus papás? Siempre bien triste ver cómo los hijos se van aventando la pelota con los papás. No, yo no puedo, tú a ver si tú puedes, si tú llévalo yo. Y al final, pues, casi como dicen, ¿verdad? El más onzo, ¿verdad? Pues es el que le cae el chahuizle. Y es el que lleva al papá, y el que lo cuida, y el que lo baña, y el que lo trae, y el que lo lleva, y los demás, a gusto. A gusto aquí, mis hermanos. Nada más que un día vamos a cerrar los ojos a este mundo. Eso es lo único seguro que tienes. Que un día vas a cerrar los ojos a este mundo y los vas a abrir al eterno. Y entonces pudiera ser, como dice Jesús, el rechinar de dientes. Y entonces te puedes dar cuenta de que te equivocaste, de que te la pasaste muy bien aquí, que abandonaste a tus papás, pero ya no tendrá remedio. Por eso ahorita es el momento de corregir, hermanos. Por eso es el momento de revisar si verdaderamente estoy siendo justo con mis papás o con la esposa. Si le estoy dando verdaderamente lo mejor de mí. Porque acuérdense que en el matrimonio se trata de poner todas las canicas. ¿Cuántas canicas tienes? 10. ¿Y tú? 8. Muy bien, vamos a juntarlas. Tenemos 18. No, yo mejor me quedo con 4 y te pongo 4. Al cabo que hay... No. Aquí la justicia es... ¿Cuántas canicas tienes? 10. Pon las 10. ¡Ay! Las 10, pero una por si acaso, no hay si acaso. Tengo que darle todo mi amor a ella, todo mi amor a él, todo mi tiempo a ella, todo mi tiempo a él. En justicia, es en justicia, nada más en justicia, hermanos. En esa justicia de la que nos habla Dios. Porque al final nos van a juzgar en el amor y en la justicia. Son los dos elementos del juicio. Cómo andas en el amor y en la justicia. Creo que entonces también es un área en que valdría la pena que diéramos una revisadita para ver si hay que hacer ajustes. No vaya a ser que abras tus ojos y veas una realidad horrible de la que no podrás salir jamás. Hay un tercer elemento que creo que valdría la pena que revisáramos y que tiene mucho que ver con estos dos que vimos. Hay que revisar si nuestra vida tiene control. Porque hoy nuestra vida fácilmente se nos descontrola. Nos salimos fácilmente de curso. Dice San Pablo en su carta a los Corintios, quisiera que leyeran esta carta conmigo, primera carta a los Corintios en el capítulo 9, es el versículo 27 del capítulo 9. Voy a leer desde el 26 para tener el contexto. Dice, yo por mi parte no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Está hablando de una competencia, ¿verdad? De ganar una competencia. Dice, al contrario, castigo mi cuerpo y lo someto a disciplina, lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otro. Qué triste que siendo nosotros maestros, pues terminemos reprobados, ¿no? San Pablo dice, yo someto mi cuerpo. ¿Por qué? porque de nuestro cuerpo, hermanos, de repente se nos sale de control. Digo de repente por no decir de ordinario, ¿verdad? ¿Y entonces qué necesitamos? Necesitamos poner disciplina en nuestra vida. Necesitamos poner disciplina en nuestra casa. Necesitamos disciplinar nuestro sueño, disciplinar nuestra comida, disciplinar nuestra vida. Recuerden ustedes el Salmo 23. En el Salmo 23 dice, tu vara y tu cayado, refiriéndose la oveja al pastor, dice, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Ya hemos hablado de este tema. El cayado es el bastón grande que trae el pastor. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para defender a las ovejas del lobo, ¿verdad? Es un palo grandote, se acerca el lobo y a palazos le puede dar unos buenos batazos, ¿verdad? Es un bastón grandote, fuerte, se acerca el lobo y se lo batea, ¿verdad? Pero en la otra mano tiene otro instrumento. Tu vara y tu cayado. ¿Y la vara para qué sirve? Esa es delgadita. Esa es delgadita. ¿Esa para qué sirve? Para sonarle a la ovejita, ¿verdad? Para que la ovejita se discipline, para que se vuelva a meter. ¿Por qué? Porque si no va a terminar en la boca del lobito, ¿verdad? Porque la ovejita no piensa mucho. Entonces el pastorcito le tiene que dar de cuando en cuando su llegue. ¿A dónde vas, chiquita? Ven para acá, ven para ñácate las horas, ¿verdad? Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Gracias a que tú traes en la mano derecha tu cayado y con esa le vas a pegar al lobo cuando se acerque. Y gracias a que traes en la otra la varita con la cual me vas a meter nuevamente al redil, me siento seguro. Llegaré al corral vivita y coleando. Disciplina, mis hermanos, disciplina. En esta semana fui invitado a compartir un retiro en Filipinas a un grupo de sacerdotes, un grupo grande de sacerdotes ahí en Filipinas. Y entonces prácticamente me la pasé esta semana en los aviones, ¿verdad? Porque está lejísimos este lugar. Y bajé 1.5 kilos. Y decía, ¿cómo es que bajé 1.5 kilos si en todos los aviones le dan un chorro de comer? Que el desayuno y que la cena y otra vez vuelve, como es, son vuelos larguísimos que se hace de noche y de día y te dan en la mañana y en la tarde. Pues sí, pero ¿sabes cuánto te dan? Un platito de este tamaño. Las porciones, ¿verdad? Las porciones. Pero nos, no. Otro poquito hasta que quedas como chinche, ¿verdad? Lista para reventarte. ¿O no? Fíjense ustedes, vamos a entrar en el tiempo del Adviento, ¿sí? En unas semanas más. ¿El sacerdote qué color va a usar? Morado, ¿verdad? ¿Por qué morado? Porque es tiempo de austeridad. No es como la cuaresma, ciertamente. En la cuaresma debemos de bajar de peso. Es tiempo de austeridad completa, de ayuno. Al terminar la cuaresma debes de pesar 2-3 kilos, por lo menos menos. ¿Se acuerdan lo que les he ofrecido? A ver, hagan un ayuno de refrescos. Una persona que toma refrescos y deja de tomar durante 40 días refrescos, por lo menos baja 3 kilos, por lo menos. Oye, pero entraste a la cuaresma y saliste a la cuaresma, igualito. Y les digo, aunque el tiempo del Adviento no es como la cuaresma, pues es un tiempo de muchísima tentación. Empezamos ya en unas cuantas semanas más el puente Lupe Reyes, ¿no? Un puente hecho de tamales, buñuelos, hojarascas, pavo y bueno, cuánta cosa va a haber en las mesas. Tiempo de apretarle un poco. ¡Ah, qué rico los buñuelitos! ¿Me voy a comer? Uno. ¡Ay, pero uno! Al día. ¿Y los tamalitos en casa de la abuelita? No, hombre, los tamales en casa de la abuelita y al día siguiente, quemaditos. Ay, Carlitos. Es cuando más se antojan, ¿verdad? Pues de esos ni uno. Es que esos son los que te gustan. De esos ni uno. Se trata del dominio propio. ¿Qué dice Pablo? Someto mi cuerpo a disciplina. Y él se golpeaba. Bueno, no te golpees. Nomás no te comas los tamalitos recalentados. Pero está difícil, ¿verdad? ¿Cómo vamos entonces a poder vivir lo que decíamos hace un momento si yo no tengo disciplina? Si no tengo control de mí mismo. Si el tiempo este litúrgico que viene no lo dedicamos al buñuelo, al churro y a todo lo demás, oigan, pues vamos a terminar con 3, 4, 5 kilos de más. Una persona que aumenta en el tiempo del Adviento es una persona impenitente. Es una persona impenitente. Es una persona que no supo controlar su lengua. Y si no puedes controlar la lengua, que está más o menos el apetito, ¿tú crees que vas a poder controlar el sexo? No puedes. Es una pasión muchísimo más poderosa. ¿La mentira la podrás controlar? Mm-mm. Por eso hay que reducirle. ¿Podemos tener nuestras fiestas de Navidad? ¡Claro que sí! Dice el comercial de la televisión, ¿verdad? Que nadie le hace caso. Todo con medida. De veras, ahora me llamó mucho la atención porque reflexioné en los platitos de comida y de veras que no me quedaba con hambre. Te dan un platito en el que viene un poquitito de arroz, un pedacito de pollo, luego viene un bollito así de este tamaño, y luego un pedacito de pastel así minúsculo, una galleta, tu agüita. Oye, queda súper bien. Y dices, ay, Carlitos, ¿y yo qué le meto? Y échame otro poquito y de este, y de todo lo que me gusta, pues más, ¿verdad? Sea chihuahua, ¿cómo no podemos controlar la lengua? O sea, cuando te ofrecen más, ¿quieres más? Cuando tienes la oportunidad de agarrar la cuchara y volverle a servir. Y aquí para los padrecitos esto es un problema, ¿verdad? Porque la gente quiere quedar bien con nosotros, pues haciéndonos reventar, ¿verdad? De comida. Ándale, padre, ándale, otro poquito más. Yo sé que se le gustó. No, ya no, y capácatelas, ¿verdad? Y peligro y que no te lo comas porque, ah, me desprecia, padre, es que yo como soy pobre y le ofrezco. No, 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 es que ya no puedo. Es que ya no se puede, o sea, no se debe. Tenemos que tener austeridad en nuestra vida. Austeridad, disciplina en el dormir, disciplina en el comer, disciplina en todo. De lo contrario, hermanos, nuestras pasiones tiran pa'l monte, pero pa'l monte. Por eso Pablo, consciente de esto, dice, yo creo que era, leyendo bien sus cartitas, era medio, era todo un tipo, ¿verdad? Lean la carta a Tito, capítulo 3, para que vean qué clase de cucaracho era don Pablito, ¿verdad? Dice, esto era yo antes, ¿verdad? Era una cosa. Y entonces él se conoce y dice, no, yo necesito un palo para pegarle al burro. Cálmate, cálmate, ¿a dónde vas? ¡Se golpeaba! Y nosotros, ni el tamalito queremos dejar. ¿Cómo anda tu disciplina, hermano, hermana? ¿Cómo anda tu vida penitencial? Punto 3 para reflexionar. Punto 4 de reflexión. En el Evangelio de San Juan nos dice Jesús en el capítulo 6, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que no, no. ¿Y por qué? Pues es bien simple, porque tú no puedes entrar en comunión con Dios si estás en pecado. Y tú no te puedes acercar a comulgar entonces si estás en pecado. Y hermanos, hay entre nosotros, no sé si aquí en el templo, porque de repente no alcanzo a ver a todos, pero hay gente que tiene 12 años sin comulgar, que se siente en una de estas bancas. Hermanos, si me estás escuchando, vas a abrir tus ojitos a una realidad que no te gusta. Porque no quieres arrepentirte. Y no me estoy refiriendo a aquellas personas que por alguna situación de la vida no pueden comulgar. Hay hermanos, hermanas que, pues, por una situación particular de su vida, iniciaron una relación matrimonial con una persona, después, pues, no hicieron una buena relación, fracasan, se separan, más adelante encuentran otra persona, pues se casan civilmente y quedan en una situación irregular. No forzosamente en pecado, pero al menos irregular. Y no se pueden confesar y no pueden comulgar. Pero no me refiero a esos. Me refiero al que escucha la palabra de Dios y dice, ¿para qué? ¿Para qué me confieso? Me refiero a la gente que deja pasar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o más meses sin confesarse. ¡Años sin confesarse! Hermano, 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 hermano. Puede ser que abras tus ojos a una realidad terrible. El signo de nuestra relación profunda con Dios es la comunión. Quien no comulga no está en relación con Dios. Y si no estás en relación con Él, si no estás en comunión con Él, estás en comunión con el demonio. Estás en comunión con el mundo. Lo ha dicho claramente el Papa en su primer discurso. Se los dijo claramente a la Curia Romana. El que no habla de Jesucristo, el que no comulga con Él, está comulgando con el mundo, está comulgando con el demonio. Palabras bien duras del Santo Padre. A la Curia Romana, no se lo dijo a los laicos, se los dijo a los cardenales que estaban ahí. Porque dijo, seas sacerdote, obispo, cardenal o papa, dijo. ¿Cuánto tiempo tienes sin confesarte? ¿Y has hecho una buena confesión? ¿Verdaderamente estás buscando que tu vida sea cada vez más parecida a la de Jesús? Creo que es momento de reflexionar y de hacer cambios. Esta humildad no es para decir, qué bonito habla el Padre, no, al contrario, es para decir, se la bañó el Padre. Porque estamos hablando de la vida concreta, hermanos, porque es la que nos van a juzgar. No nos van a juzgar si vinimos o no a misa, o si el Padre habló bien bonito, o si tenía bien buenas intenciones y salí bien. ¡Ay, qué rico sentí cuando el Padre habló! No te van a juzgar por eso. Te van a juzgar de tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Y el que peca está en una desgracia ante Dios, porque ese pecado tiene que ver con algún hermano o hermana. No hay pecados que no tengan que ver con nuestra vida comunitaria o nuestra vida social. Aún los pecados más escondidos siempre tienen que ver y siempre repercuten en nuestra vida social. Y cuando hay impenitencia, es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando aún escuchando la palabra de Dios, cuando aún sabiendo lo que tienes que hacer, tú decides no hacerlo, hermano, te estás metiendo en la boca del lobo. Pero no solamente para los que no comulgan, solamente para los que hoy no se van a parar a comulgar. También hay un pasaje que creo que valdría la pena que revisáramos, también en la primera carta a los Corintios. Nada más que ahora en el capítulo 11. Para ti que comulgas, también creo que valdría la pena que hiciéramos una revisión en cómo comulgamos. Dice en el versículo 27, primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 27. Dice, así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Yo a veces me pregunto, ¿qué viene pensando la gente cuando va a comulgar? ¿Viene jugando con el niño, saludando a la vecina, poniéndose de acuerdo para salir en la tarde? A veces ya les estoy presentando la hostia y están distraídos. ¿El cuerpo de Cristo? Ah, sí. El que come sin darse cuenta de lo que está recibiendo, se come su propia condenación. Terminamos de comulgar y venimos a veces chacoteando, venimos, nos sentamos, nos ponemos a platicar con el esposo, con la esposa, con los hijos. Temas picados. temas delicados con el Señor. Estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. ¿Con qué devoción lo haces? ¿Lo haces plenamente consciente de lo que estás recibiendo? Cuidado, hermanos. Podremos abrir nuestros ojos a una realidad terrible. Y yo quisiera abrirla y que todos abrieran sus ojos y que cuando abras, Jesús, Hijo de Dios, todo lo que esperé, ¿verdad? Y ese canto bien bonito, ¿verdad? Donde dice, pues cuando esté en la presencia del Señor, pues lo que quiero es estar a solas con Él y abrazarlo. Y bueno, tantas cosas hermosas que dice ese canto, ¿no? Yo creo que eso es lo que quisiéramos, eso es lo que decíamos hoy en el Salmo. Pero, ¿cómo comulgas? ¿Cómo comulgas? ¿Lo haces con devoción verdaderamente? ¿Siendo consciente de que te estás acercando al cuerpo y a la sangre de Jesucristo? Entonces no solamente es el que no comulga, que ese sí está para el perro, sino, ¿cómo comulgas? La comunión es el instrumento que el Señor nos ha dejado para permanecer en comunión con Él. Y es garantía, dice Jesús en el verso 53 de este capítulo 6. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. Por eso hay que comulgar, pero hay que comulgar bien. Hay que comulgar con devoción, con respeto, con amor. Tratamos en la parroquia de dejar ese momento de silencio para estar en intimidad con Él. Y veo a muchos de ustedes bien recogidos, bien metidos. Y veo a los niños y a los jóvenes bien metidos, pero veo a otros que ya se les fue el avión. Hay que hacer modificaciones, hermanos. Es un tiempo de ajustar nuestra vida. ¿Sí? Y bueno, pues finalmente, habiendo visto estos cuatro puntos que me parecen importantes, no sé qué piensen ustedes, pero me parece que serían cuatro puntos fundamentales a revisar en este tiempo. Yo quisiera que junto con esto hiciéramos un balance sobre otras áreas que hoy no puedo desarrollar, pero que están claramente puestas en la carta a los Efesios en el capítulo 4. Quisiera que abrieran brevemente este texto. No lo puedo revisar hoy todo con ustedes porque pues son demasiados versículos. Es todo el capítulo 4. Pero básicamente, si ustedes revisan los primeros cuatro versículos del capítulo, y luego a partir del versículo 25, pueden hacerlo desde el 17, pero desde el 25 tienen ya bastante material, podrán ustedes revisar muchas áreas de su vida para ver si están en concordancia con la nueva vida en Cristo, porque es la que nos van a juzgar. Y solamente para, como dicen, ¿no? Demuestra un botón. No más para que vean dónde tendríamos que revisar, porque les voy a tocar solamente un punto, uno nada más. Verso 28. El que roba, deje de robar y póngase a trabajar. Van a decir ustedes, padre, ¿nos confundes? ¿Si yo no robo? Ah, ¿no robas? ¿Seguro que no robas? La estadística hoy del robo de tiempo en las empresas a causa del internet asciende a miles de billones de dólares. Porque la gente, cuando está en su oficina, como hoy prácticamente para trabajar, el internet forma parte de las herramientas que todo mundo debe de usar, pues es bien fácil, mientras estás en el trabajo, mandar un correíto personal. Ponerte a chatear con la amiguita. ¿En tu celular? Ah, al cabo que ahorita, déjame ver. Miles de horas. ¿Quién no ha robado, hermanos? ¿Quién no le ha robado a su empresa? No que te haya sacado un tornillo, le ha sacado miles de pesos. En miles de horas, a lo mejor, de tiempo que has dedicado a tus cosas personales. Y no te pagan por enviar correos a tus amigos, ni te pagan para chatear, ni te pagan para que hagas compras por internet en tu empresa. y mucho menos para que estés bajando videitos de YouTube y estás recibiendo los correos que te mandó Juan de las Arañas, ¿verdad? Y ahí viene, lee esto, ve este video, está buenísimo. Y sí, hay muchos videos que están buenísimos. Velos en tu casa. Es que no tengo internet. ¡Lástima, Margarito! Pues pídele permiso a tu jefe y a la hora de la comida, quédate. Si es que te dan permiso de usar el internet en ese momento. Y la computadora, porque esa computadora no es tuya. Pero no nos apropiamos de la computadora, nos apropiamos del tiempo de la empresa. Y eso se llama, aquí y en China, robo. Y hermanos, en 22 años, bueno, antes no existía esto, ¿eh? Cuando yo empecé mi sacerdocio, no existía el internet. Pero en todo este tiempo que tengo de ejercer el ministerio de la reconciliación, ni una sola persona se ha acercado a decirme, padre, me arrepiento de haber robado a mi empresa. Muchas horas de trabajo. Muchas horas por las que me pagaron. Yo estuve haciendo compritas, estuve chateando, estuve revisando videítos, estuve mandando tantas cosas que hoy se mandan por correo. ¿No robarás? Robar tiempo al esposo, robar tiempo a la esposa, robar tiempo a los padres, robar tiempo a los hijos. Es un robadero esto, hermanos. Como muestra, dije un botón. Hay mucho más aquí. Creo que bien valdría la pena, mis amados hermanos, que hiciéramos un recuento en nuestras casas. Estamos terminando el ciclo. Y esto nos recuerda que un día vamos a ser llamados a dar cuentas. Que un día se van a cerrar nuestros ojos a esta realidad humana y se van a abrir a la realidad eterna. Y que todos esperamos que se abran nuestros ojos a la realidad de la eternidad con Cristo. Hagamos un recuento en este final de ciclo. Veamos qué áreas de nuestra vida se han erosionado. Veamos cómo podríamos aumentar un poquito la penitencia. Veamos en qué áreas de mi vida tengo que hacer cambios para poder redireccionar nuevamente mi vida hacia la eternidad. Solamente el que se queda escuchando, solamente el que dice, yo ya estoy bien, ese tiene muchas posibilidades de fracasar. Revisa tu vida, ponte delante del Señor y seguramente que Él te hará ver las áreas en las que tienes que cambiar. Pídele su fuerza para que tu vida se reoriente a la eternidad con Dios. Este es el premio, que nadie se quede sin él. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.